Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:48, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Mañana más Copa del Rey. El partido es a las 9, con lo cual tenemos tiempo de juego desde las 8:30 de la tarde. Y el partido es en Sevilla. Betis, Rayo Vallecano. En el Betis hay noticias y en el Rayo hay noticias. Las del Betis nos las cuenta Escalera. Hola, Escalera, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. La noticia es que Fekir, por ejemplo, que era duda hasta última hora, ha entrado en la lista de convocados y va a jugar. Mañana va a jugar ante el Rayo Vallecano, va a ser titular. Después de la patada que recibió en el derbi, va a jugar, va a ser titular. No están en la lista ni Montoya, ni Camarasa, ni Rodri, ni Miranda, ni Lainez, ninguno de ellos importante. Canales con molestias también entra en la lista y va a ser titular. También va a jugar Savalio, por lo menos va a entrar en la lista. Y el que va a ser seguro titular, y es la primera vez que lo ha confirmado Pellegrini desde que está en el banquillo del Betis, que confirma un futbolista, es Claudio Bravo. Lo ha protegido después de no estar bien en el derbi y ha dicho que va a jugar Bravo y 10 futbolistas más. Pellegrini sabe la responsabilidad que tiene el Betis después de 17 años sin jugar una final.
No, yo creo que por supuesto que tenemos más responsabilidad porque, como usted dice, ganamos el partido de ida, jugamos aquí en nuestra casa. La exigencia o la motivación que tiene todo el club del Betis, vamos a hablar jugadores, cuerpo técnico, hinchada, porque hace 17 años que no se juega una final. Si hay algo que no necesita el jugador mañana es motivación. Lo que hay que prever es un exceso de motivación que lleva a cometer errores.
Gracias, Escalera. Un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiera. Adiós.
¿Se va a llenar el campo?
Va a haber una magnífica entrada. Quedan entradas todavía. Es el que quiera acceder ahora y tenga ganas de ir al partido puede hacerlo, pero entradas carísimas, entre 100 y 200 euros. Pero alguna queda, Juanma. Así que por ahora no está colgado el cartel de 9 billetes.
Hasta luego, Escalera. Carlos Ganga, ¿qué noticias tiene el Rayo?
Muy buenas, Juanma. La noticia es Radamel Falcao, que tiene una pequeña lesión en el gemelo y se va a perder este partido importantísimo. Yo creo que iba a ser titular, que era un partido para el Tigre, pero pese a la ausencia del colombiano, la gente de Vallecas quiere la remontada, aunque sabe que es difícil. Es el partido más importante en la carrera de todos los jugadores del Rayo. El Betis viene de sufrir contra el Zenit y de perder el derbi. Y el Rayo, aunque los resultados son malos en Liga, el sábado, por ejemplo, le compitió muy bien al Real Madrid. Así que, si lo hace así, yo creo que todo es posible y este es el mensaje que ha lanzado Andoni Iraola.
Es una motivación increíble. Al final, el poder ser el grupo, el equipo que juegue por primera vez en la historia del Rayo Vallecano una final de Copa del Rey, es una oportunidad única para todos los que estamos ahora mismo en el club, ¿no? Pasar o no, pues dependerá del acierto, de los errores, del rival, de muchas cosas. Que nosotros demos lo que tengamos. Y eso es lo único que luego, cuando pide el árbitro, no nos podamos reprochar, ¿no?
Gracias, Ganga. Hasta luego.
Adiós.
Yo la eliminatoria que la veo como todo el mundo 99-1.
¿99-1? Sí.
Yo no.
Ojo, ¿eh?
Veo al Betis con tres pies en la final. Sin embargo, digo una cosa. Si se adelanta el Rayo, y quiero retomar lo que hemos dicho antes de Bordalas, Iraola, entrenador increíble, que lo ha abordado en donde ha estado y que da gusto ver jugar al Rayo, el año pasado subió después de que marcaran un gol en Girona y no se jugó más. Pero no fueron 15 minutos, o sea,
sí, fue un
como cursillo, 60 minutos, sí. No se jugó más. O sea,
así es.
Fue un cursillo, y es Iraola. Pero claro, cuando te juegas la vida, pues a veces haces cosas.
En ese partido se cagó el Girona en la primera parte, que vamos. Sí, se fue 0-2 al descanso. Sí, después de perder en Vallecas 1-2 en la ida.
Le entraron todos los fantasmas de dos años seguidos con lo mismo, pero que es verdad que el Rayo fue el segundo gol y si pudiera haber ido para Madrid, que estaban en primera división.
Cañete, al hilo de lo que ha dicho... ¿tú dices que no lo ves tan claro?
Yo lo he dicho.
Yo tampoco, yo creo que hay que jugarlo, ¿eh? Ese partido hay que jugarlo. Claro. Yo no lo veo.
Yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo
no, Paco que no haya dicho que haya que suspender el partido, ¿eh?
Porque además el Betis no atraviesa su mejor momento y cuando un equipo tiene tantos partidos es muy fácil el diente de sierra, ¿no? Hacer un gran partido, pero luego... no estar bien. Al hilo de lo que ha dicho Pellegrini, de que va a jugar Claudio Bravo y 10 más, a mí un entrenador me dijo una vez: mira, Santi, los porteros no tenéis ni idea de fútbol. Y a lo mejor llevaba razón. Pero yo cada vez me doy cuenta que los grandes
¿Qué entrenador?
¿Quién fue de todos? Rafa Benítez.
¿Benítez?
¿Quién fue? No, es que me lo han dicho varias veces. Rafa Benítez es uno de ellos.
Vale.
Y yo cada vez me... ¿Sabes lo que pienso? Que los mejores entrenadores, los mejores, cada vez tienen menos ideas de porteros. Porque de verdad te lo digo. O sea, que el otro día le cambiara a Ruiz Silva por Claudio Bravo, estando Ruiz Silva como estaba, en el derbi, no lo puedo entender. Pero es que yo... El entrenador de bueno de verdad que sabe de fútbol, de porteros no suele tener ni idea.
Es una buena frase esa, ¿eh?
Sí. No, pues la misma que me decían a mí, que a lo mejor llevaban razón. Que me decían, tú de la portería y tal, pero de fútbol no tienes ni idea. Puede ser. Bueno, pues los grandes entrenadores de porteros saben muy poco. Y si tú le preguntas a los grandes entrenadores... Dicen, ¿el portero? Dicen, no, el portero lo decide el entrenador de portero.
Pero hay portero, hay no porteros entiendo. Que han sido buenos entrenadores, ¿eh? Y que son buenos entrenadores.
Sí, sí. Sí, no muchos.
Lopetegui, por ejemplo.
Lopetegui, y no cuentes muchos más. Grandes entrenadores, no encuentres muchos más porteros. Pero que hay entrenadores de verdad muy buenos que te dicen, oye, el portero mío lo elige el entrenador de portero. Yo no quiero saber nada del portero. Pero muy buenos, ¿eh?
Vale.
Hay que tener mucho valor para quitar al portugués, ¿eh? Mucho valor. Yo el día del derbi me quedé pasmado. Porque yo creo que Claudio Bravo ha sido un gran portero, pero a mí está mejor el otro.
Notablemente. Sobre todo porque además te venía ahora una oportunidad magnífica para dársela a Bravo. Le das el final de la Copa. No es un partidito cualquiera. Es un bombón, pero no el partido de la Liga en el que se juega casi todo.
Esperemos que Ancelotti ponga a Courtois contra el PSG.
Se ha puesto, hombre, tiene pinta, ¿eh? Tiene
pero
pinta.
Quisiera, estas cosas se contagian, ¿eh?
Tiene pinta. La Real ha ganado Mallorca 0-2 y se pone con 44 puntos. Es decir, a uno del Atleti, a uno del Barça...
Y el sábado el Bernabéu.
A dos del Betis y el sábado en el Bernabéu. Sábado 9 de la noche. Real Madrid, Real Sociedad. La zona Champions y zona europea va a ser apasionante, ¿eh? Apasionante en lo que queda de temporada. Esto ha dicho Imanol, el entrenador de la Real.
Creo que es un equipo que está haciendo muy bien las cosas. Creo que aquí solo han ganado 3 equipos y ha sido por la mínima. Creo que estaban en un gran momento. Creo que hoy, si no se ha visto un buen Mallorca, es porque hemos hecho una vez más un trabajo defensivo bestial. Y luego no hay duda de que cuando nosotros nos ponemos a jugar, pues jugamos también muy bien.
Oye, perdona, ¿qué dedo roto tenía Merino? Pues yo no entendí que era el meñique del pie, y hoy le he visto con la mano vendada. Pero es
yo
que
también se... entendí el pie.
Si sea el pie es casi imposible.
Pues por eso, es que dijo, yo creo que dijeron eso el otro día.
Ya lo creo que dijeron
y
eso.
Y con el dedo roto hoy ha metido un gol y ha dado un pase maravilloso para el gol de Silva.
Como se rompa otro, golea en el Bernabéu.
Jordi Jiménez, Palma, muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Un saludo a todos. Han pasado dos artistas por Somos, ¿eh? O sea, David Silva y Mikel Merino han hecho un partidazo y la Real Sociedad ha dejado muy buena impresión ante un Mallorca, pues que hoy ha tenido una de sus peores noches. Ha dicho Luis García que si por él hubiera sido, al descanso hubiera cambiado a 8, que ha sido el peor primer tiempo que recuerda de su equipo en mucho tiempo.
Ojo al Mallorca, ¿eh? Está con 26 puntos, tiene todavía margen sobre el descenso, que lo marca el Cádiz con 21, pero vamos, que no se puede dormir, ¿eh?
Ha ganado 3 partidos de 18 últimos de liga.
Ahora son 3 derrotas consecutivas, pero ¿sabes la diferencia? En los partidos anteriores, por ejemplo, con el Valencia compitió bien, con el Betis compitió bien, seguramente mereció puntuar, hoy no. Hoy ha sido claramente superado por una Real que parecía que venía machacada por las 3 competiciones y por la eliminación europea y tal, y a mí me ha dado una sensación de seguridad, de fortaleza, de solvencia, ya lo ha dicho Imanol, defensivamente, pero también en ataque. Una gozada ver a David Silva volver a ese nivel y a Mikel Merino, como decía Paco, un pase extraordinario. Después mete el segundo a la salida de un córner y luego una jugada personal manda un balón al larguero.
Gracias, Jordi.
Un abrazo.
Antonio Ruiz viene de Valdebebas, del Alfredo Di Stéfano, donde se ha jugado el partido de la Youth League, octavos de final, eliminatoria a partido único entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Ha ganado el Atleti 2-3.
Impresionado vengo. Actitud, de la ambición, de la puesta en escena del equipo de la Youth League del Atlético de Madrid, que entrena a Fernando Torres y Ricardo Ortega, pero Fernando Torres es el que lleva el peso.
Pero en Champions, en el grafismo de televisión pone coach
Ricardo Ortega. Bueno, como Zidane cuando subió al primer equipo que no tenía título. Eso y subió al primer equipo del Real Madrid. Sí, sí. Pero a mí me gusta porque ahí dentro están pasando cosas, dentro del club, digo, en las categorías inferiores, que a falta de buenos jugadores, bueno, yo vengo, hoy ha merecido la pena ir solo por ver el doblete de Pablo Barrios, ojo a este nombre, apúntenlo, Pablo Barrios.
Buenísimo.
Es un box to box y que tiene el Atlético de Madrid, que tiene 18 años y que va a dar mucho que hablar, porque además me cuenta luego que de cabecita va muy bien. Ha marcado dos golazos. El segundo, un derechazo de 35 metros por toda la escuadra, conduciendo, perfilándose hasta que ha encontrado el hueco para pegarla. El primero de habilidad dentro del área, con un tacón de Rabón ahí, una cosa preciosa. Y bueno, ha ganado el Atlético de Madrid 2-3 al Real Madrid en Valdebebas y se clasifica para cuartos de final de la Champions.
Basteiros, ha llevado un chasco la afición del Madrid que ha ido al partido, ¿eh?
Sí, eran 2.100 aficionados los que estaban en el estadio Alfredo Di Stéfano, que la verdad es que en la primera parte no han disfrutado de un muy buen partido, porque al menos hasta el minuto 40 ha sido bastante trabado, y a partir de ahí, en cuanto ha marcado el primer gol del Atlético de Madrid, se ha abierto un poco el partido. Había bastante afición del Atlético de Madrid, no solo en la zona en la que estaba acotada para la afición visitante, que es desde donde se han escuchado esos cánticos que has nombrado tú al principio, sino también mezclada con el resto de la afición del Real Madrid. Pero bueno, no han disfrutado un mal partido. Al final ha sido un 2-3. El Madrid lo ha intentado hasta el final. En el 89 hacía el 2-3 y en los últimos 5 minutos ha tenido oportunidad de empatar el partido y llevarlo a los penaltis. El Atlético se va a enfrentar al Borussia Dortmund. 15 de marzo, el mismo día que el primer equipo se enfrenta al Manchester United en Liga de Campeones. Y lo peor del partido han sido esos gritos que,
sí, sin duda,
que ha escuchado el jugador Peter, el extremo derecho del Real Madrid. Ha sido en torno al minuto 40. No se han escuchado en todo el estadio. Solo se han escuchado localizados en la grada donde estaban los aficionados del Atlético de Madrid. Bueno, aficionados, integrantes del Frente Atlético, porque así lo han reproducido con cánticos durante todo el partido. Al principio estaban escoltados por unos 7-10 miembros de la Policía Nacional. Al terminar el partido había 20-25 agentes de seguridad escoltándoles y se han escuchado esos lamentables cánticos.
Queríamos felicitar a algún chaval del Atleti o al entrenador, a Fernando Torres, pero no consideran que no es oportuno, que son todavía muy jóvenes para atender entrevistas.
Hay en la mayoría de los clubes una protección, que está bien, no les hagamos estrellas antes de tiempo, a ver si esto les va a confundir la cabeza, tal, pero la sobreprotección
también.
No entrevistar hoy a un chaval juvenil que no le vas a preguntar por si tiene un Mercedes, un Ferrari, si su aspiración, o sea, va a ser
del partido, el partido. Gol, sí, claro. Una entrevista muy puntual del partido, de 3 minutos por teléfono.
3 minutos, el chaval tan feliz y puede saludar a su padre. Pues ya está.
Yo respeto mucho la política de comunicación de todos, pero yo, si hoy estuviera al frente de la comunicación del Atlético de Madrid, sacaría pecho y haría brillar a estos chicos que han dado una alegría tremenda a la afición, o al entrenador Fernando Torres, que es una gloria del club, le diría: oye, Fernando, no pasa nada,
claro,
porque atiendas 3 minutos a las radios y les digas que estás muy contento y que ganarle al Madrid
un acto de prepotencia, sería un acto de visibilidad para lo que se está haciendo.
Y de normalidad.
No, oye, y no ganarle al Madrid hoy, que creo que el juvenil del Atleti le ha ganado otro año.
Sí.
Al Madrid. Entonces, pues, digo, bueno, ¿qué saben ustedes? Que nosotros no sepan, yo qué sé, una cosa graciosa, pero es una cosa.
Ha habido un dato curioso, Juanma, estaba en la grada, yo he estado hablando con varios, plagada de representantes de todas las ligas.
Claro, claro.
Había,
pero esto están todos pillos ya.
De la Premier League, de Alemania, del Ajax, de Ámsterdam, de Francia, y la mitad de ellos, amigos míos, pues son españoles que trabajan en... de scouting.
Ese barrio está para jugar ya en primera división.
Ahora me vas a... rápidamente, lo de Herrera, ¿no?
No, lo de Herrera, que el Houston Dynamo de la MLS ha confirmado su fichaje. Houston Dynamo.
Confirmamos que es Herrera el del Atleti, no el nuestro.
Héctor Herrera, sí.
Ahora que el Cholo lo iba a poner.
Ahora que estaba... el otro día de una elección magistral. Qué pena que haya sido. Vale.
Ahora que la FIFA le había quitado la sanción al Cholo.
Y luego las lesiones. Luego el mapa de lesiones, que se multiplican los problemas para el Cholo, porque además de Bassi, Cuña... y que ya estaban de larga duración, con dos pies, ayer ya te decíamos, lesión en el muslo. Hoy, Mario Hermoso, no se sabía ni se sospechaba que pudiera tener nada, sentía una molestia, le han hecho unas pruebas y tiene una lesión de aductores, una micro rotura que le va a dar para 2 semanas. Savic, aparte de la sanción, está lesionado. Coque todavía no ha vuelto. Ese es el mapa para enfrentarse el domingo al Betis en el Benito Villamarín.
Gracias.
De nada.
Antonio se llama.
Antonio,
gracias.
De nada, ha sido un gusto.
Si no lo supieras, son tantos años, en tantos sitios y a tantas horas distintas donde nos hemos visto y en diferentes circunstancias.
Eso es lo importante.
Sí, lo importante. Gracias, Antoñito.
Abrazo.
Alcalá, hola.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Abramovich vende el Chelsea. Le obligan, lo vende porque pasa de estar más en contacto con Reino Unido. ¿Qué pasa?
Bueno, le obligan exactamente, ¿no? Yo creo, sinceramente, que no le queda otra, porque el Parlamento de Westminster, el Parlamento de Inglaterra, va a secundar seguramente más pronto que tarde lo que ya ha hecho la Unión Europea, esto de que contra los oligarcas rusos, contra los amigos de Putin, estén o no a favor de la guerra, pero simplemente por formar parte de la élite de la oligarquía rusa, pues va a haber sanciones y bloqueo de cuentas y bloqueo de capitales y persecución de los yates y de las viviendas. Y bueno, pues me parece que no le ha quedado otra que emitir ese comunicado. Un comunicado que tiene tres puntos importantes. Primero, informar que toma la decisión muy dolorosa para él, dice, de vender el club que compró por 100 millones, creo recordar, de libras en el año 2003. Prácticamente ha estado 18, 19 años y lo ha convertido, evidentemente, en uno de los grandes de Europa. Dice en un segundo punto del comunicado que no pide, esto es importante, sobre todo para el comprador, que no pide la devolución del capital que él ha prestado al club, que son 1.500 millones de libras, aproximadamente algo más de 2.000 millones de euros. Lo prestó en su momento, pero no lo pide ahora, en el momento de la salida. Y muy importante, para mí, el tercer punto, lo que demuestra que no todos los rusos, por el hecho de ser rusos, piensan igual que el loco que tienen como presidente. El punto tercero dice que los beneficios de la venta del Chelsea van a ir destinados íntegramente a las víctimas de la invasión de Ucrania y a la reconstrucción del país. Porque, evidentemente, tal y como están quedando algunas ciudades, hay que empezar luego un trabajo enorme de reconstrucción. Y bueno, pues no solamente es la venta del Chelsea, parece ser, por lo que te contaba antes de lo que va a tomar el Parlamento, la iniciativa va a tomar el Parlamento inglés, va a vender también algunas propiedades inmobiliarias, muchas que tiene y muy importantes en la mejor zona de Londres, en el barrio de Chelsea, y sale un multimillonario ruso, Abramovich, y parece que llega, Juanma, un multimillonario suizo. Apunta el nombre, Hansgor Biss, millonario suizo, sector farmacéutico, con empresas en Suiza y algunas filiales en Estados Unidos, donante del Partido Demócrata de Estados Unidos, filántropo, donante de algunas buenas causas, fundamentalmente todo lo relacionado con el cambio climático, suena como posible comprador del Chelsea.
Pues a ver qué es lo que ocurre, pero ahí va a haber cambio importante en el Chelsea. Gracias, Alcalá. Hasta luego.
Muy bien, hasta mañana.
Hemos sabido que Sara Hurtado, la patinadora española, que estaba entrenando desde el año 2016 en Moscú, ha abandonado hoy Rusia y se viene para España. Se ha venido para España. Hola, Sara. Muy buenas.
Hola, equipo. Qué bien escucharos y hablar con vosotros desde aquí.
Uy, qué maja eres. Muchísimas gracias.
No, es que ha sido un viajecito que ya te digo, solo estar aquí en Madrid y ver el cielo azul, claro. lo aprecias de otra forma.
Mañana llueve, ¿eh? O sea, no te creas que es todo... Mañana
no, va a caer... pues mira,
te da igual.
A mojarse, qué bien, estupendo. Me viene todo bien.
Sara,
te
llamamos fundamentalmente para que nos digas cómo has venido desde Moscú, porque como estamos leyendo todo esto del espacio aéreo y todo eso, ¿cómo has hecho para salir de Rusia en este momento? ¿Cuál es la situación para salir de allí?
Pues mi compi y yo, cuando pasó todo lo del espacio aéreo, preguntamos al consulado y nos dijeron, mira, tenéis pocas opciones, pero todavía hay algunas. Vía Turquía, vía Dubái y luego en tren a Helsinki desde San Petersburgo o ya en coche por Estonia. Entonces nos empezamos a buscar vuelos y encontramos uno vía Estambul y ese es el que hemos cogido. Ahora bien, ha sido como una batalla de encontrar los últimos billetes porque también estaban todos los franceses en modo huida y vamos, pensábamos que nos quedábamos ahí.
La gente dirá, ¿y por qué se van? Si en Rusia no pasa nada. ¿La vida es normal en Rusia o no?
Sí, la vida es, dentro de lo que cabe, normal. O sea, no notamos el conflicto encima de nuestras cabezas. O sea, no hay bombas volando ni cosas así. Pero sí que vas notando la inquietud generalizada, que hay mucho militar en la calle... las colas en los bancos, esos pequeños momentos que de otra forma serían como tranquilos y normales, notas a la gente inquieta. Y claro, no es el hecho de poder llevar una vida normal, como aquel que dice, sino que ya, por ejemplo, nuestras tarjetas europeas no nos dejaban sacar efectivo.
¡Ostras!
Entonces dices, vale, ¿cuánto va a valer mi tarjeta aquí? Si hoy no me dejan sacar efectivo, a lo mejor mañana no me dejan ni siquiera pagar. Esa es la inquietud que de repente se instala dentro de tu sistema y dices, alerta, toca cambiar, toca salir y eso es lo que hemos hecho.
¿La gente allí habla de este asunto o tiene miedo a hablar del tema incluso en privado?
En privado hablan tranquilamente y además necesitan pocas palabras para decir cómo se sienten. Y es, no entendemos nada. O sea, yo les he notado avergonzados incluso. El ruso de su propia patria, que es como impensable. Pero sí, sí, así ha sido. Nosotros el día siguiente del comienzo de todo, fuimos a entrenar y todo normal. Y claro, entre los entrenadores y entre los patinadores nos mirábamos como, ¿esto está pasando de verdad? Y estaban todos como, pero si nosotros no queremos esto, si Ucrania son nuestros amigos, o sea, son como sus primos hermanos.
Pero se atreven, por ejemplo, a decir, ¿este Putin está loco? En una conversación, o sea, ¿lo dicen?
Sí, 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 sí. Entre, a lo mejor, no lo tuitean, está claro,
claro, claro.
Pero lo dicen.
Y allí en la tele, ¿ponen imágenes de lo que está pasando en Ucrania o no? ¿O no se ve nada de los bombardeos?
Yo es que la tele ahí no la veo, pero se ve todo como muy institucionalizado, ¿sabes? Tienes el mensaje del general de no sé qué que te cuenta cómo ha ido las maniobras en no sé cuántos. El mensaje de la periodista que no sé qué que va y tal y coge una... O sea, no hay imágenes de lo crudo, del momento. Es lo
pero tú, por ejemplo, general, en internet podías poner cope.es y escuchar un boletín informativo de la COPE o no?
No, yo he estado estos días todo con VPN haciendo el chanchullo de...
Sí, como que estás en otro sitio. En otro sitio.
Sí.
Porque si no, tiene... Así, o sea, yo voy a Moscú ahora mismo y me intento conectar a la programación de COPE y no puedo.
No, todo lo que son streamings nacionales españoles, ahí no lo puedes ver. Ni televisión española... A ver, la programación sí la puedes ver y los tweets tardan un montón en cargarse, pero los puedes ver, la información te acaba llegando, pero la imagen muchas veces no se reproduce. Pero sí, esta semana lo que ha sido más chocante en internet es que abrías YouTube y te saltaba una página, un pop-up de cuidado, rusos asesinos, no sé qué, todo en ruso. Con bandera, y claro, eso es lo que de verdad te da como mucho miedo. Y dices, ¿cómo está pasando esto de verdad? Es ver en tu propio ordenador algo así. Claro, dices, vale, yo no estoy, a mí no me está pasando nada y físicamente estoy bien, mi entorno está bien, pero estás dentro del miedo.
Uh-huh. ¿Te lo has traído todo? ¿Has dejado algo allí? ¿Cómo hace uno para huir de un país de repente así y dejarlo todo atrás?
Pues hace priorizando a lo más mínimo. He tenido que dejar muchísimas cosas. Por suerte, mi casera lo ha entendido perfectamente. Incluso la pedí que si por favor lo podía donar a alguien que lo necesitara, porque he dejado muchísima ropa, muchísimas cosas útiles, y ella me ha dicho, vale, Sara, no te preocupes, yo me encargo, tengo varios sitios a los que donar cosas, y venimos con lo justo y necesario.
Porque tú, Sara, ¿no quieres volver a Rusia?
No es que no quiera, claro que quiero volver, porque no me he podido despedir de mi equipo, y eso me da muchísima pena. Me encantaría darles un abrazo porque no se merecían este final. Bueno, ninguno nos merecíamos esto. Y a mí Moscú ha sido una ciudad que me ha hecho muy feliz. Yo he tenido una vida estos años muy buena, con sus cosas de Rusia, sí. pero he encontrado gente de una calidad humana muy especial.
Lo que pasa es que la factura que les va a pasar todo esto, digo, a nivel de imagen y de que la gente no va a querer ir a Rusia en mucho tiempo, va a ser increíble.
No, eso por supuesto. Ya les está pasando factura.
Sí.
Sí. Y eso es que al final en una guerra no gana nadie. No gana nadie. Y lo estamos comprobando. Entonces el ruso ahora se ve envuelto en algo que no ha elegido, que sabe que le va a cambiar la vida al completo, y que lo único que le queda a la gran mayoría es esperar que amaine el temporal. O sea, hacer lo que puede con lo que tienen. Y es muy triste porque no, no son gente como se les o sea, no son Putin.
Sí,
vaya,
te estoy entendiendo. Te estoy entendiendo. Sí. Son ellos, están siendo víctimas también de su propio dictador, por decirlo de alguna forma.
Eso es, que a estas horas ya de la madrugada el castellano va un poco lento.
No,
pero
no te preocupes.
Me has entendido perfectamente.
Pero no, y además, ¿sabes lo bueno? Que aquí se puede decir sin sí. problema. Felizmente, yo estoy agradeciendo mucho estos días darme cuenta que vivimos en un país libre. Podemos estar a favor o en contra de uno o de otro, tal, pero podemos decir, abrir un micrófono y decir lo que queramos. Sara, bienvenida a España. Disfruta de la libertad. Un abrazo.
Gracias, gracias. Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Sara Hurtado, la patinadora española que ha vuelto de Moscú. Leonardo en L'Equipe, director deportivo del Paris Saint-Germain. Le preguntan, ¿cuántas posibilidades de extender el contrato de Mbappé hay? Respuesta de Leonardo, no puedo decirlo con precisión, pero tenemos posibilidades. Mientras no haya una firma con otro club, intentaremos todo. Haremos todo para mantener a Kylian Mbappé. El dinero no es importante, no se trata de eso. Kylian es tan valioso que creo que está en paz con eso. Es secundario. Creo que para poner la cantidad se necesitan 2 minutos al final.
Yo me creo totalmente lo que publica ayer Le Parisien, porque es una especie de portavocía oficial del Paris Saint-Germain. Y me pareció muy inteligente por parte del Paris Saint-Germain ofrecerle no solo los 50 limpios anuales, sino los 100 de bonus. Porque es la manera de decirle, la indemnización que le tienes que pagar al Madrid, si rompe lo que tienes firmado, aquí la tienes. Si quieres romper.
Sí, es una forma de verlo, desde luego.
Vamos, yo estoy convencido que es eso, o sea... Ahora, otra cosa que el chaval quiera romper.
Mensajes, Arauz, ¿qué dice la gente?
Teníamos muchos mensajes pendientes sobre la semifinal de Copa. Decía un oyente, quienes han criticado esta vez a Bordalás han sido los finos estilistas de Marcelino y Raúl García, como si fueran la reencarnación de Johan Cruyff y Platini. Vaya tela. Soy zaragocista y llevo 9 años en segunda. El fútbol de Bordalás es el Milán de Sacchi comparado con lo que se ve en esta categoría. Tiene una pinta Bordalás para el Atlético de Madrid cuando salga el Cholo que no veas. Pues lo siento, pero yo no veo esa corriente en contra de Bordalás. Si hay que decir que sus equipos paran los partidos y hacen más faltas que ninguno, se dice y ya está. Y no es por los jugadores que tiene, su estilo, ni por su estilo. Y si no, mirad cómo juegan los equipos del Cholo. Otro dice, Guas, que vea al Valencia, que yo prefiero ver al Manchester City. Bordalás jugaría igual con buenos jugadores que con malos. Le pasa igual al Cholo Simeone. Y decía otro oyente, no digáis que el Valencia no se ha reforzado, por Dios. Fulquier, Alderete, Marcos André, Hugo Duro, Mamardashvili y Elder Costa en verano. Y por si fuera poco, en invierno hay que añadir a Elias, a Comer y a Brian Hill.
Vale.
Es un cachondo este.
Os agradezco mucho que hayáis venido esta noche al partidazo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Un detalle por vuestra parte, porque pudiendo estar tranquilamente en casa, habéis estado aquí trabajando, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias. Un detalle, no digáis ni de nada, hombre.
Somos ejemplares.
Efectivamente, sois un ejemplo para vuestra raza.
Para la humanidad.
Gracias, compañeros, adiós. Llega otra vez Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Ey, ey, ey! Arroba Grupo Risa COPE, que están enfadados por la hora. Los veo, los detecto, los vuelo, los conozco.
Buenas noches, Juanma.
Y a pesar de todo, les quiero mucho.
Yo te puse así.
Incluido a Whopper.
Claro. Es que la vida es el programa. Eso sí, es, la vida es el programa.
Bueno, ¿cómo estás?
Hola, Miner, ¿qué tal?
No, al corta.
Al corta, Rafa. Ánimo, ¿eh?
Tienes que ver el WhatsApp de vez en cuando, joder. Para que sepas cómo arrancamos.
A ver, espera un momento. Rafa, al corta, hundido. Arranca con él. Rafa, buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Juanma? Estamos gafados, ¿eh?
Estamos.
Ey, Santi, seguro la...
Hola, buenas noches.
Estamos tristes.
Justo esta pareja fue la que me la lió a mí. Al corta, Santi, seguro la...
Es que ya no me puedo reír. Estoy muy triste.
Sí.
Pero es que no puedo. O sea, es una noche malísima. Qué castel de miratorias, Juanma.
Los segurolos me gustaban mucho, ¿eh?
Hola, segurolos. Es que hoy estamos jodidos. No podemos
estamos aquí. Parecemos las hormigas del hormiguero.
Se nos viene Pablo Mocos.
Efectivamente. Onda Cero Radio, Radio Estadio, el domingo. Barça, Athletic Club. Mosqueo de Alfredo Martínez por una reacción de Manu Sarabia a un comentario suyo.
Este cambio del Atleti evidencia que cree Marcelino que puede todavía sorprenderle al Barça.
El partido está abierto, Alfredo.
Está ahí, sí, no, pero que mete dos o dos hombres por
claro.
Lo menos. ¿Nos reímos o qué?
No, eso, que puede conseguir.
No, pero que he escuchado alguna risa.
No, se sonreía Manu, pero por eso, porque...
Sí, pero bueno, pero que evidencia
el
cambio...
Es que me ha sorprendido que te haya sorprendido tú.
A mí no me sorprende que saque 8 suplentes. Pero vamos, yo respeto todos los comentarios de todo el mundo, ¿entiendes?
No sé.
No, hombre, a mí la risita no me ha hecho ninguna gracia, sinceramente.
Pues lo siento mucho, por
te lo agradezco,
nada
Manu.
Más lejos de mi intención.
22 de juego, segunda parte.
Joder, vaya ambiente, macho.
Y eso ha sido por un cambio de Atleti. O sea, llego a estar yo, me río y Alfredo me manda de tanto paseo.
Sí, porque deportes... Manu se ríe. Pero si te hubieras reído tú, ¿cómo te habrías reído?
Cope. Deportes Cope Guipúzcoa, el 20 de febrero, crack. En la previa del derbi vasco, que ganó el Atleti 4-0 a la Real, anda. Mauri Idiáquez soltó esto.
Del partido del domingo no es que me guste hablar mucho. Simplemente hablaremos en el campo. El domingo la Real hablará a las 9 de la noche en el campo, como en los últimos partidos. Ya sé que va a ser un infierno, no han mandado entradas. Gran gesto una vez más de los de la filosofía de joder al vecino. Somos superiores. El domingo lo veremos.
Está enfadado un poco, ¿eh?
Madre mía, Mauri. Televisión Española, telediario matinal del lunes, patinazo de una redactora, nos chivan que se llama Paula Murillo, al decir esto en su resumen del Real Sociedad Osasuna.
Y en Anoeta, el Real Sociedad Osasuna se cerró con un solitario gol de Lustondo que da 3 puntos de oro para el conjunto vizcaíno.
Mejor no sería, ¿eh? Joder,
efectivamente. Cope, tiempo de juego el domingo, derbi del Sánchez Pizjuán, Sevilla-Betis. Víctor Fernández se mostró atentísimo a cada rato estadístico que ofrecía Pedro Martín.
Ranking de derbis, 26 Joaquín, 24 Naola, 23 Diego y Navas.
Pedro, te doy un dato para que me copies, ¿me entiendes? Te buscas tú en tu Twitter. Dime. Navas es el sevillista que más derbi ha jugado en la historia con 23. Supera hoy a Pablo Blanco y Antonio Álvarez. ¡Hala!
Correcto, lo acabo de decir.
Pero si lo acaba de decir.
Pero si te acaba de decir 26.
Tiene los cascos.
Pedro, ya está, tú que estabas ciego, que no estás ciego, que lo que estás es sordo.
Es sordo, Pedro, es sordo. Pedro, ya está bien de engañarnos. Lleva años engañando con el Twitter y los numeritos. Venga ya, hombre.
Esto fue seguido, ¿eh? No hay truco, ¿eh?
Sí. Segunda división, Valladolid a Morevieta, también en tiempo de juego. Uno de los goles del partido, Amón, se lía para decir que el error fue del portero.
¡El gol en Valladolid, Amón!
¡Gol del Valladolid! De córner, de cabeza, Sergio León, segundo palo, anota ante lo que para nada era un balón difícil para Santa María, pero que se...
Vamos, que se la zampa el portero, ¿no?
Que se la ha comido. Que marca Sergio León, que estaba intentando suavizar el cachete. 2-0, 19 de la primera.
Estaba sufriendo, ¿no?
¿Cómo entiende Paco a todos los corresponsales, eh? Cuando les lee la mente, pero vamos. Espera, adelante, Pedrito.
Lo que entendía el Teach, ya con eso tiene valor.
Sí, pues es verdad.
Sufre Amón, devuelve a mi chica... Y el hombre...
Espera, que luego vamos contigo, Pedrito.
Vale. Tiempo de juego, el sábado. En la pregunta del jamón de Pedro Martín, los oyentes estuvieron sembrados en la primera tanda de llamadas.
Primer jugador ucraniano que jugó la Liga de Campeones.
A ver, ¿lo sabes?
Venga, qué fácil.
Voy a probar a Shevchenko.
No es Shevchenko.
No.
Otro. Shevchenko.
Tampoco es Shevchenko.
En los últimos dos minutos no ha cambiado de opinión, Pedro, así que no es Shevchenko.
No sé, si no ha cambiado de opinión, yo creo que me he equivocado, porque iba a decir Shevchenko también.
No, por favor, dime.
Shevchenko, sí.
No es Shevchenko.
Uy.
Ay, por poco.
Pues nada, seguimos
buscando. Es el único que conocemos.
Efectivamente. Bueno, Juanma, tú que me sigues mucho, tú sabías cómo llamaba yo a Shevchenko, ¿no?
Don José María, ¿cómo lo llamabas?
Era Echevenko.
Echevenko. Es verdad que lo
dijo. Ah, está, si era un jugador. Sí.
Radio Estadio, el sábado, Rayo Real Madrid, jugando a un cambio de cromos que haría Fernando Burgos entre jugadores del Madrid y del Barça, luego prosigue con colaboradores del programa. Y ahí, Edu García salta y dice esto.
Yo los cambiaba a Pedri, a De Jong por Kroos y Modric, fíjate lo que os digo. Por supuesto, y cambiaba a Aubameyang por Benzema, yo los cambiaba a todos. Yo cambiaba a Santi Jiménez y a Lu Martín por Ortego y Látigo.
E incluso a uno de los dos por los dos.
Lo podéis hacer cuando den un programa, mientras tanto, a joderse.
¿No es nuestro programa? Ah, que no es nuestro programa.
Participáis en él, pero el programa no he puesto.
Ah, vale. No es nuestro programa. Bueno, muy bien.
No, participáis en él.
Le cae a Carvajal.
Vale.
Todo tiene su fin, ¿eh?
Para Mendy.
Hombre,
para
este 3 años para empezar.
Bueno, pero se pasan rápido, hemos aguantado mucho ya.
Muy bien. A ver, el partidazo. Extracto de varios días. ¿Por qué? Esto lo ha pedido Fouto. Oasis sí, de Libertad. Fouto. Para sí, Melchor sí. Ruiz. Todos los árbitros, o casi todos, mangan al Madrid. A ver.
Oye, Meli, ¿mañana quién arbitra todo esto?
Hernández, el canario, dirigirá el partido.
Y tipo muy majo, por cierto.
Diego Jiménez. Una pareja espectacular para el primer partido del año en el Bernabéu.
Pero que no gustan.
Lo sabes tú absolutamente.
Pero en el top 3, ¿en el top 3 dónde está?
El 1. En el podio.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Munuera Montero.
Mel, que esto no termina nunca.
Munuera
Montero.
En la lista. Estrada Fernández en el bar.
Adiós. ¿Termómetro qué dice?
En el cajón. Díaz de Mera. Y aquí no, viene el problema. En el bar, sí. González.
¿Mangazo?
Pues sí tuvo que ver bastante las últimas
decisiones. No, claro, claro, claro. Digo que...
COPE, deportes en la linterna, el martes. Isaac Avilés y la nueva oferta de renovación del Paris Saint-Germain a Mbappé.
¿Qué se acaba de publicar en Le Parisien Avilés acerca de el intento de que continúe Kylian Mbappé en el PSG?
Bueno, es una gran oferta, Manolo. Le Parisien informa que el PSG está dispuesto a ofrecer a Kylian Mbappé un contrato de 2 temporadas con un sueldo de 50 millones al año y una prima de renovación de 100 años.
Es una oferta y es que no puedo igualar.
Hola, Florentino, muy buena.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Estás pluriempleado, ¿eh?
¿Por qué?
Te veo en todos lados, tienes proyectos en todos lados, solamente te falta abrir un restaurante en el nuevo Bernabéu. Si es que ya,
lo
ya te retiras.
Es mi objetivo.
Oiga, te puedo retirar ya, pero vamos.
Radio Marca, despierta San Francisco, Europa League. El día después del Nápoles-Barça, David Sánchez conectó con Raúl Fuentes, enviado especial al partido, para hacerle esta pregunta técnica del choque.
Viajamos a Italia, estoy en Napoli, Raúl Fuentes, resaca súper agradable del equipo de Xavi Hernández en Barcelona, ¿no? ¿El mejor partido del año?
Bueno, el mejor partido desde que aterrizó Xavi Hernández al banquillo, sin duda.
¿Tuviste sexo en la noche de ayer?
No, al final no, porque ya te digo, tuvimos que ir rápidamente llegué al hotel en torno a la 1 de la madrugada, nos hemos levantado pronto para venir aquí al aeropuerto de Nápoles y nada, estamos prácticamente embarcando y ya camino a Barcelona.
Un abrazo, amigo.
Vamos a ver, ¿qué radio es esta?
O sea, escúchame.
¿Tú te imaginas que en mi época? José Manuel Estrada, buenas noches.
Hombre. Buenas noches, José Manuel.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Tuviste?
Sí. 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 Dime, no, ahora te escucho, José Manuel.
Sí, que te quiero hacer una pregunta. Estamos ahí en Londres,
que sí,
¿no?
Que sí.
¿Tuviste?
A ver, Radio Marca, diario, La Tribu. Roberto Gómez sostiene que Villa ganó la Liga con el Atlético de Madrid. ¿En qué año?
El mítico David Villa, que por cierto el otro día ha estado por aquí por Madrid. Villa fue determinante para ganar la Liga del 94, totalmente. Para ganar la Liga del 94. Totalmente. Luis Suárez determinante para ganar la Liga del año pasado.
Del 94, Villa.
Que no pasa nada, 94.
Sí. Somos muy escucha, Villa ha estado estos días por Madrid, concretamente porque vive en Madrid. Es decir, o sea, está todos los días en Madrid.
Pues eso no lo sabes, que no le conoces.
Efectivamente.
Eso es.
A ver,
no lo has visto, contigo. Escucha, no lo has visto en tu vida.
Vale. Llamada de Florentino a una inmobiliaria que vende un piso en una conocida calle del municipio de Cabra, Córdoba. Porque la calle es la calle Manolo Lama. ¿Sí? Vamos a ver.
Buenos días.
Muy buenas. Mire, vamos a ver, señorita. Yo le llamo porque, bueno, me he metido en Idealista y he visto un piso que me podría interesar en Cabra.
¿En Cabra?
Sí.
¿7.000 euros? No, 70.000, perdón. Calle Periodista Manolo Lama.
¿Cómo?
Me aparece Calle Periodista Manolo Lama con 2 habitaciones, un baño, 83 metros cuadrados.
¿En qué calle me dice usted que está esta vivienda?
bueno, me aparece aquí, periodista Manolo Lama, ¿mm? Con calle, CL, supongo que será calle.
CL es calle, sí, sí, eso es.
Con calle Victoria Kem.
Ah, como Mayra Gómez, sí. Es que, claro, estoy escuchándole, el periodista Manolo Lama, ¿este quién es?
¿Manolo Lama?
Sí, es un escritor de allí, de la zona, ¿o? Es como Pérez Reverte.
¿Es periodista, Manolo Lama? Sale mucho en televisión. Es andaluz, yo creo.
Es andaluz.
Tampoco me sé la vida de las personas, en realidad. Pero vamos, Manolo Lama sí que es un intercolador. Bueno, y en la radio también ha salido.
¿En qué programa?
Antes sí.
¿Se ha jubilado ya o así?
Manolo Lama, sí. Ah, no lo sé.
Es que me quiere sonar. Manolo Lama me quiere sonar. Porque yo no le pongo cara. ¿En qué cadena estás? Que no.
Yo creo que antes estaba en la Fiesta, bueno. Algo de periodo.
Ya. Bueno. Y le han puesto una calle. Joder, qué cosa
mala. Fíjese. Que, no. Antena 3.
En Antena 3 también
COPE,
está. Sí, claro.
Le habrán puesto
sí.
una calle a su nombre.
Claro.
Digo yo, que yo ahí
bueno,
ya.
Sí, es que eso es nada. Uno con dos orejas, un poco así, con una nariz prominente, que es un poco que. Sí, ya creo, ya sé quién es. Sí. Bueno, uh-huh. Entonces digamos que Manolo Lama tiene una casa en venta, ¿no?
No. Está no, en la sí. calle periodista Manolo Lama.
Vale.
No es que sea de Manolo Lama.
Ya, es que ¿sabes lo que pasa? Es que, claro, yo me trasladan ahora a Cabra para teletrabajar allí.
Muy bien, pues dígame si es tan amable con quien tengo sí. el gusto de hablar, discúlpeme.
Sí, cómo no, mire, mi nombre es Florentino, ¿eh? Yo soy de Montilla, llevo muchos años en Madrid, ya he perdido el acento, pero bueno, de vez en cuando ya uno se acuerda de su acento, pues al final termina hablando en andaluz, ¿eh? Como Sergio Ramos, claro. Digamos, muy bien. Vale, entonces me dice usted que son... Le voy a hablar en andaluz, que me he venido arriba. 70.000
euros. 70.000
euros. Dos habitaciones.
Dos habitaciones y un baño.
83
metros. 83
metros
cuadrados, así.
¿Morri Crisman? Exactamente. Perdón, es que tengo un arte que no me puedo aguantar. Cuando se me levantó animado.
Muy bien. Entonces, muy bien. Esa es la actitud.
Sí. Ya sabe que los andaluces somos así, ¿eh? Perdón, somos al saquillo. Al mar empotrado, orientación norte-este y construido en 2015, ¿no? Vale, ¿puedo ir a verlo?
Esa información sí que no dispongo.
Le dejo un mail, si le parece. Apunte. Es
www.
Es todo en letras, ¿eh? www.
¿Sí?
Florentino.
Florentino.
Arroba Kilian.
Arroba. Kilian con K de kilo.
Con Q de Burgos, sí. Arroba
elpartidazo.com. Elpartidazo.com. www.florentino@kilian@elpartidazo.com.
Muy bien. Pues nada, yo le escribo bien, y escuches esta noche, ¿eh? Seguro que le va a hacer mucha ilusión. Partidazo, cadena COPE. Un besazo fuerte.
Muchas gracias.
Arsa.
Muy amable.
Vámonos.
Adiós.
Me encanta la versión andaluza de Florentino, ¿eh? Me declaro fan, ¿eh?
¿Cómo estamos?
Me gusta, ¿eh? Era como el cholo canario y la versión andaluza de Florentino. Me gusta. Oye, vosotros estáis enfadados, pero Bea está más enfadada todavía. No.
Y joder, prefiero que os enfadéis. Pero fíjate que soy Novea.
Efectivamente. Hasta luego, compañeros.
Buenas noches.
Llega Beatriz Pérez Otín con La Noche. Nosotros mañana, después de Tiempo de Juego. Adiós, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.